panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada.
Leo para ti. Somos Red 2021.
La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y de Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
Para el alma, la canción con su estribillo.
Con esta música del NAN, de su álbum Código de Barros, Panaderas de Pan Duro, saludamos a nuestra audiencia de Radio Colores y de una forma especial a todo el alumnado de centros sociales y aulas de mayores del ayuntamiento, que es a quien va destinado este Leo para ti. Con Concha Lobejón. Hola, Concha.
Hola, muy buenas.
Concha, como ya sabéis, es profesora de literatura en la Universidad Popular y en este caso la acompaña también Virginia de la Torre. Hola, Virginia.
Hola.
Virginia es alumna de prácticas de educación social, está haciendo sus prácticas aquí en la Universidad Popular y en Radio Colores también. Vamos a leer un a Gloria Rivas, yo me llamo Jean, ¿no?
Así es. Gloria Rivas nació en Fuente de San Esteban, Salamanca, y vive en Valladolid. Es licenciada en Filología Hispánica por la UNED, ha recibido muchos premios, ha escrito cosas muy interesantes, participa en recitales poéticos y en charlas relacionadas con la literatura y además es miembro del colectivo literario Los Perros del Coloquio.
Bueno, pues estupendo. Con esta presentación que nos haces de Gloria Rivas, empezamos a leer, ¿no?
Vale. La sombra del mangle anfibio. Juliana de Dios Sanjurjo se casó con su marido por amor a su cuñado. Así, por lo menos, podría pasar con él la fiesta de la Pascua todos los años y sentarse bien apretada a su lado en el banco de la iglesia sin levantar sospechas cada vez que hubiera un funeral de familia. Su cuñado se llamaba Vicente de los Santos. Tenía los pies muy grandes y gustaba a todas las mujeres del manglar. Era pescador de camarones y aficionado a los escotes en V de las vendedoras del mercado de abastos. No obstante, se enamoró irremediablemente de su cuñada, a pesar de tener ya la esposa más sobresaliente del pueblo y cuatro hijos especialistas en pelar ramas de mangle rojo para venderlas de contrabando a la compañía del ferrocarril. Como Juliana no tenía hijos, llevaba una vida desahogada y libre. Por eso nunca le dolía la cabeza por las noches cuando en la baja mar del manglar asomaban a la superficie las jugosas raíces anfibias desprendiendo sal y azúcar a la vez. Era hábil para justificar las salidas injustificables y valiente para atravesar sola el camino que llevaba a la bochornosa sombra impúdica de los mangles del amor y el riesgo. Así ha venido resolviendo la urgencia durante los años del amor anfibio hasta que hace unos días sucedió una desgracia en la casa de Vicente de los Santos. Su deslumbrante esposa, la madre de los cuatro hijos que hacen contrabando con ramas de mangle, ha muerto por una descarga de anguila eléctrica cuando iba a la estación a cobrar la carga pisando el barro. Los funerales duraron dos días y Juliana se sentó en el banco de su cuñado, inocentemente apretada y acompañándose en el sentimiento gozoso a sí misma. No bajó al manglar durante una semana por guardar el mínimo luto de las conciencias generosas y cuando la luna se puso en el punto del apremio, metió en una caja dos mudas, un par de vestidos y los sombreros y se marchó decidida a la casa de su cuñado. Algunos pájaros nocturnos cantan sabiendo lo que dicen, aunque las mujeres que van con prisa a la lumbre no se detienen a escuchar. Llamó a la puerta con la determinación de quien sabe lo que está haciendo, con la autoridad que dan los abrazos húmedos y caldeados de un pescador de camarones. Pero salió a abrirle una señora con la sonrisa de la felicidad reciente en el escote nube de un vestido de flores.
Poetas. En el preciso instante en que Laura, la de ojos zarcos, estaba leyendo un poema de amor, su padre estaba firmando en el banco un préstamo y el autor del poema de amor se estaba muriendo. Pero estas cosas solo las saben los narradores omniscientes. Por eso, una se pone a leer poemas sin tener en cuenta al poeta. Los padres firman préstamos a largo plazo sin tener en cuenta a sus hijas. Y los poetas se mueren irremediablemente sin tener en cuenta ni a sus lectores ni a los administrativos de la sucursal del distrito.
La narradora. La mejor narradora de nuestra tribu, que se pasó varias semanas decidiendo entre una preposición o un adverbio, va y se casa de repente con el primer vendedor de mentiras que pasó por aquí. Se marchó del poblado y nos ha dejado todos sus lapiceros y un cuaderno lleno de historias, pero no sabemos ni escribir ni leer.
Marga. Marga salió a la calle vestida de novia y todas sus vecinas estaban esperando a la puerta de sus casas para verla pasar. Cuando llegó a la iglesia le dijeron que su novio acababa de marcharse porque le había entrado frío, pero en realidad había ido un momento a la fábrica a entregar el permiso por matrimonio. Como ella se enfadó, no se casaron. Ahora coinciden por las tardes en el parque columpiando cada uno a sus hijos.
Niña afgana con peine. No me ha llevado mi mamá al mercado porque yo no me quería peinar esta mañana. Tenía tantos enredos en la cabeza que me daba miedo del peine. He ido al pozo a por agua y he lavado los vestidos de las muñecas y también sus cabecitas. Las he peinado y las he atado lazos en las trenzas. Luego las he puesto a secar a la puerta para que las vea mi mamá cuando venga. Pero mi mamá tarda.
La ondina. Si la ondina del estanque se hubiera venido conmigo, no andaría yo obsesionada preguntando por ella a todos los libreros viejos.
Los caracoles. Cuando Elena tuvo dinero, se compró las fases de la luna. A la semana siguiente se le murieron todos los caracoles de su huerto.
Juliana de Dios Sanjurjo. Años después del patético desengaño amoroso de Juliana de Dios Sanjurjo, el mejor narrador de todos los tiempos le cambió el nombre y la llevó a Macondo, donde se olvidó de su cuñado y vivió una historia de amor de novela. Su cuñado, en cambio, no se olvidó nunca de ella y la buscó por todos los manglares de la costa. Sí, ya se le veía que era un tanamanas.
Yo me llamo Jean. Me llamo Jean y mi madre también se llama Jean. Mi primo se llama Chen y todos hemos vivido relativamente felices a la orilla del río, en mi pueblo de China, donde se cultiva arroz y más arroz. Mi primo Chen siempre ha vivido con nosotros. Cuando yo nací, él ya estaba en casa y yo creía que era mi hermano. Él también creía que era mi hermano, por eso me trataba muy mal y me obligaba a cargar con los haces más pesados y más mojados de arroz, mientras él iba detrás insultándome porque era una niña débil y sensible y diciéndome que siempre iría detrás de mí. Les cuento esto no para ridiculizar a mi primo, pues ya no quiero saber nada de él, sino para demostrarme a mí misma y a ustedes que me leen que puedo exponer mi breve vida de chica china venida a España, escapando de un primo, en un castellano medianamente correcto, gracias a una profesora de lengua que tuve hace unos años, cuando yo solo sabía hablar con mis ojos oblicuos de China y cuando ella y yo coincidimos por un destino favorable en un instituto de Castilla y León donde se impartía un programa llamado De Éxito Escolar. Ella entró en el aula sonriendo con una carpeta de color granate y se fijó en mí. No me dejó hasta que me aprendí las categorías gramaticales, los tipos de textos, los géneros literarios y las etapas de la historia de la literatura española con sus autores y sus obras. Y me dijo que sabiendo esto y comprendiendo la tabla de multiplicar sin calculadora, ya me podía defender en su país. Y así fue, bueno, al menos eso creía yo, porque ahora me encuentro en una situación difícil y escribo esto también pensando en que mi profesora de lengua me lea y se ponga en contacto conmigo para echarme una mano. Y es que hace unos días recibí una carta de mi madre diciéndome que ya estoy autorizada para trabajar en España y me manda la dirección de un super bazar chino que han abierto aquí cerca hace una semana y donde necesitan personal de origen porque nosotros tenemos unos convenios particulares con nuestro gobierno y a su vez nuestro gobierno los tiene con los gobiernos del mundo. Me presenté con mi currículo de bilingüe y con mis esperanzas de joven libre, pero allí estaba esperándome el encargado. Allí estaba, sonriéndome, mi primo Chen.
De octubre. Si Eliezer hubiera salido a la calle media hora más temprano aquella mañana de octubre, habría conocido a Isabel y su vida habría cambiado de haberlo sabido. Las pepitas del melón. Aquel melón salió tan bueno y tenía unas pepitas tan llenas que decidimos lavarlas en la acequia y ponerlas a secar al sol. Las dejamos en un colador y el agua fría y nuestra paciencia fueron lavándolas una a una. Nos llevó toda la tarde. Eran amarillas, casi como el oro, grandes y duras. Colocamos la mitad en una hoja de calendario para comerlas secas al día siguiente y la otra mitad en un papel de periódico para sembrar. Cuando por la tarde fuimos a recogerlas, los tordos se las habían comido todas.
El carro de los húngaros. Cada año por estas fechas llega al pueblo el bullicioso carro de los estañadores. El carro de los húngaros, como dicen aquí, aunque ellos no sean de Hungría. Se ubica donde siempre, a las afueras del pueblo, debajo de la copa centenaria de la encina más generosa, y se quedan casi un mes. Son libres. Todo el mundo los envidia. Los niños, porque los suyos no van a la escuela ni les obligan a peinarse cada mañana. Las mujeres, porque en el pueblo no hay hombres con ese brillo de luz nocturna en sus ojos. Y los abuelos, porque en la comunidad de húngaros se cena de todo sin precauciones incómodas. La familia de estañadores ha ido creciendo y este año el chico, que antes pasaba desapercibido por su acné y su mandíbula desproporcionada, ha venido alto, aseado, elegante y muy bien peinado. Tiene la luminosidad de la tarde otoñal en la sonrisa, charol limpio en los zapatos y un pañuelo rojo vino innecesario al cuello. Por las noches se oye música desde las ventanas de las casas y huele a patatas con cominos y a caldereta de cordero con pimientos rojos también. Las mozas se acercan con la discreción de la civilización y el recato de la moral escolástica. con la disculpa del cazo y las lañas y reparan deprisa en todo. El hijo mayor del estañador ha reparado también. Cuando llega el día de la partida, cantan los gallos muy temprano. Salen nada más amanecer para avanzar el camino con la fresca. Al rato hay un revuelo en el pueblo. Falta la hija del practicante.
La determinación de Antonia. Antonia tenía los brazos y las piernas fuertes de tanto trabajar en el campo con una cosechadora de alquiler y además estaba enamorada de un partisano que no hacía ni caso. Que no la atendía, vamos. Al militar lo llamaron al frente y ella se empeñó y se marchó con él para ayudarle a llevar el patate y para interceder ante el enemigo. Una noche, solamente una noche, tardó Antonia en ganar la guerra.
Las monitas. Las monitas habían aprendido a saltar de rama en rama y cada vez saltaban más alto y más largo. Llegó un día en que los saltos fueron desmedidos, poco elegantes para unas monas, y la madre le reprendió. «No saltéis así, parece que voláis y vosotras no vais a tener nunca alas. Tendréis que moderaros e ir bajando ya del ramaje para aprender a caminar». Algunas monitas se quedaron en las ramas, pero las otras obedecieron y bajaron. Aprendieron a andar con la columna recta y se hicieron dóciles, católicas, liberales y después neoliberales. Y los monitos lo mismo.
Niña afgana con reloj. Son las 12 horas, 1 minuto y 15 segundos, y todavía no ha llegado mi mamá del mercado. Ayer llegó a las 12 y 5, igual que anteayer. Aunque mi mamá siempre dice que aquí, en Kuduz, el tiempo solo sirve para morirse una y que mejor no saber cuándo, a mí me gusta mucho mirar este reloj que me regaló un voluntario de ACNUR, porque así sé cuándo va a llegar ella a casa. He oído otra explosión y llevo asomada a la ventana 57 minutos. Ahí viene el voluntario que me regaló el reloj con mi mamá en brazos desplomada. Voy al pozo a tirarlo.
La hija del practicante. La hija del practicante tenía un novio, vendedor de paños para capas y abrigos, y se iban a casar ahora en octubre. Ya estaban leídas las amonestaciones y la modista había entregado la ropa, pero dicen que esta mañana, de madrugada con la amanecida, se ha ido en el carro de los húngaros con el hijo del estañador.
La ceguera. A los pocos meses de nacer, le diagnosticaron una ceguera. Su madre, desconsolada, se pasó días enteros llorando. Años después, todavía llora mucho de vez en cuando, pero él nunca lo ha sabido.
Las prisas. Andaba Brígida siempre con tantas prisas que se murió 33 años antes de lo predestinado. Se perdió el bautizo de sus nietos, 6.022 puestas de sol y la segunda boda de su marido.
Magdalena. Magdalena estaba feliz el día que su hija aprobó la oposición. 7 años atendiéndola, animándola, comprándole folios y haciéndole cafés. «Ahora ya me puedo morir tranquila», le dijo a su amiga por teléfono. Al día siguiente la atropelló la moto del cartero.
La la joven esposa afgana. Soraya salió por fin de la casa de su padre para casarse con Khaled, su primo del alma, su alma gemela, en quien tenía puestas todas sus esperanzas de libertad. Los invitados no podían ver tras la ventana del burka la sonrisa tranquila y confiada, la melena negra y brillante de puntas rizadas, ni el vestido rosa ribeteado de cristalitos azules y manga hasta el codo. Su padre llegó con ella hasta Khaled y se la entregó. Trátala como se merece, es terca como lo era su madre. Así se hará, señor. La fiesta duró hasta las 11 de la noche y los novios despidieron a su familia en el zaguán. Khaled se volvió hacia su joven esposa, le quitó el burka y lo tiró al pozo. Sonó como una mariposa azul en abril. Después cerró la puerta por dentro y le dio la llave. Toma, la llave de nuestra casa, para que entres y salgas cuando quieras. Larga vida para nosotros, Soraya. Larga vida, amor mío.
A las afueras de Vizca. Nastia ya vive en la dacha de su abuela todo el año, a las afueras de Vizca, cerca de la carretera comarcal. Y aunque se acuesta muy tarde, porque tiene que inyectarle el anticoagulante a última hora, madruga mucho. Se levanta antes del amanecer para ir hasta la cuneta de la carretera. Las mañanas en esta zona del país son frías y plateadas, muy hermosas. Espera con la inquietud de las golondrinas y por fin oye el ruido pobre del motor de la motocicleta de Maxim, que entra a trabajar a las 6 en la fábrica de la ciudad, donde suelta tubos para la acometida del agua en las dachas de los nuevos ricos se van construyendo por aquí. Maxim pasa deprisa y saluda con la mano. Ella también mueve la mano mientras sonríe. Luego vuelve a casa para levantar a la abuela de la cama, y así todos los días.
La Geisa. La Geisa, que había dedicado todos los años de su joven vida a aprender danza, tocar el samisén y a la ceremonia del té, vino a Madrid invitada por su dana. Cuando leyó en el periódico del hotel que una mujer africana adúltera esperaba en un corredor de muerte, subió a su habitación, se lavó los polvos de talco de su cara, se desató el nudo de su kimono y salió a la calle preguntando por la habitación de Virginia Woolf y por el despacho de Cristina Almeida.
La tórtola diamantina. La tórtola diamantina se agachó a llorar con el dolor de las madres que pierden a sus 5 hijos. Había construido un nido cálido con frías de nylon, pálidos menudos, hebras de algodón, plumón y heno. Incubó durante 2 semanas sus 5 huevos azules y cuando vio que no eclosionaban, se puso a desmontar el nido. Primero dejó caer al suelo los huevos hueros y después fue separando los elementos buscando la razón de la catástrofe. Quitó el heno, el plumón, las hebras de algodón, los palitos menudos, las fibras de nylon y allí estaba, la diminuta pila de botón asesina que había llevado la desgracia a su nido. El macho también lloraba mientras repetía: «Esto no le pasa a la golondrina».
La prometida de Chen. Ya es otra vez el tiempo de recolectar el arroz. Hemos estado más de un año murmurando y creyendo que la joven y frágil vecina, la prometida de Chen, se había ido con él a España a trabajar en el superbazar que el padre de Chen regenta allí, en una ciudad española donde no hay ni peonías ni arroz. Pero estábamos todos equivocados. La acaban de encontrar dormida, muerta de frío, en el bancal que sembró con la esperanza de una buena cosecha. Su prometido Chen no ha venido al funeral porque dicen que ahora es el encargado del bazar de su padre y que se ha vuelto déspota.
Verano. Como la niña no quería estudiar, su padre la sacó de la escuela y le compró una máquina de tricotar. Ha aprendido a tejer bufandas de colores con las cenefas de ochos. Dos bufandas largas a la semana, o tres, si son cortas. Las vende en su barrio y ya nadie coge faringitis. Lo malo es que en julio y agosto, como hace tanto calor, no tienen cargos.
El cartero. El cartero que atropelló sin querer a Magdalena ha terminado teleco por la UNED en la cárcel de Topas. Como no puede volver a la estafeta, ya lo sacan por buena persona, está buscando un trabajo de lo que sea.
En el mercado. No sabe una qué poner de comida, le dice una madre afgana a su hija en el único puesto del mercado de su barrio, mientras contemplan otra vez las mismas coles podridas.
Bueno, pues muchas gracias a las dos, Concha Lobejón, la profesora de literatura de la Universidad Popular, y Virginia de la Torre, alumna en prácticas, que han leído para ti.
Un placer.
En este Somos Red 2021.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino, el corazón de esta mesa.
Leo para ti, Somos Red 2021.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y del Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia. Selección de textos y lectura, Concha Lobejón. Presentación y control técnico, Maribel Molina. Edición y montaje, Eduardo de Iscar.